Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros del otro lado allá del Río de la Plata, Mar del Plata, un millón de umbrales. Ricardo Ruiz, ¿cómo estás?
¿Cómo está, don Pablo Silva? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Llegamos acá el viernes en la máquina de pensar y, bueno, dispuestos a abrir o a cerrar el último umbral antes del fin de semana.
Sí, dispuestos en más o menos un ratito. Ya mismo estamos abriendo y un ratito estamos cerrando.
Exacto.
Un umbral más de este millón que pretendemos conocer en algún momento, ¿no? Vamos a ver si llegamos a un millón. Ya vamos varios, pero no sé si un millón.
Bien exagerado, ¿no? O sea, tendría que ser una columna brasilera más que argentino-uruguaya. Un millón de umbrales.
Bueno, sí, tal cual.
¿De qué vas a hablar hoy en esta columna?
Bueno, vamos a hablar de una novela que se llama La canción de Cali, que va a ser la excusa para conocer al autor, ¿no? A la pluma detrás de esta novela y de tantas otras. Vamos a centrar en esa porque es un autor que daría para dedicarle muchas semanas a la columna. Vamos a dedicarle una, quizás en algún momento vuelva a pasar por acá porque es un autor muy muy interesante y que tiene mucho para analizar y para disfrutar. Como dije, la novela es La canción de Cali y el autor se llama Dan Simmons y es norteamericano.
¿Vos sabés que Dan Simmons, voy a decirte que nunca lo había oído, o sea, es sorprendente, o sea, no, está impresionante poder tener a alguien como vos, que nos traiga estas novedades, por lo menos para mí, ¿no? La canción de Cali de Dan Simmons.
Bueno, si investigas un poquito la vida, la trayectoria de esta persona, vas a ver que Dan Simmons tiene muchísimos premios, ¿no? Vamos a contar un poco cómo, en qué contexto surge esta novela, en qué contexto también aparece este autor. En los años 80 y los 90, una época muy fértil para la buena novela de terror, ¿no? Un camino que ayudaron, bueno, a construir, digamos, en su momento Richard Matheson, Robert Bloch, novelas que siempre hemos mencionado como las de Ira Levin o El Exorcista, ¿no? Uh-huh. Y que luego lo asfaltó directamente ese mismo camino, el asfalto se lo puso directamente Stephen King para que todos anden por esa
claramente,
ruta, ¿no?
Claramente, porque Stephen King es el número uno en ese sentido.
Claro, sí, pero más que nada lo que quiero contar con esto es que abre un camino que después las editoriales se mataban por tener autores que publicaran terror.
Ah,
había que vender terror y Stephen King lo tenía solamente en editorial, entonces había que sacar autores. Uh-huh. Y esto estaba muy bueno porque siempre había muchos, pero no lograban ser publicados. Cuando uno ve en perspectiva, con la sabiduría, pero con el conocimiento y con lo que dan los años, ¿qué autores de aquella época, paralelos a Kino o colegas de él, fueron los que llegaron con una cierta obra que hoy en día podemos decir que es interesante? Y bueno, hay 6 o 7. Robert McCammon es uno, Peter Straub es otro, Clive Barker claramente es otro. Uh-huh. Y uno de los que está ahí, por ejemplo, Michael McDowell, que hemos traído alguna vez a esta columna, que falleció muy joven. Uh-huh. Aquel autor que era guionista de Beetlejuice, te vas a acordar, Pablo, que una vez lo presentamos.
Y no me acuerdo, quedé pensando, perdón, que Clive Barker es muy admirado por Stephen King, por ejemplo.
Claro, todos estos autores que nombré, aparte de ser colegas, eran amigos, ¿no? Han compartido veladas, noches de cerveza, se han compartido antologías o elogios de uno hacia el otro, ¿no? Y uno de ellos es Dan Simmons, que si bien comienza en el año 1985 con una novela de terror, como la que vamos a presentar hoy, La canción de Cali, y que luego, a lo largo de los años, también publicó otras novelas de terror, como Los vampiros de la mente, etcétera, su éxito llega con la ciencia ficción. Es el autor de la saga Hyperion, que es una de las sagas más destacadas de la ciencia ficción moderna, publicada entre 1989 y 1997, que consta de 4 títulos, y cualquiera que googlee sagas de ciencia ficción de este siglo va a aparecer sin duda Hyperion, que es la saga que lo que catapulta, porque Dan Simmons es muy versátil tanto en el terror como en la ciencia ficción, como en la novela histórica de intriga, digamos, y también en el suspenso. Es un autor que se ha prodigado en todos los géneros. Lo que hizo él en Hyperion, esto un poquito más para presentarlo a Simmons, uh-huh, es agarrar la obra del poeta John Keats y llevarla a una saga de ciencia ficción, ¿no? Una ciencia ficción dura, uh-huh, y filosófica, pero que ha sido muy, muy exitosa. Años después lo repetiría con 2 novelas que se llaman Ilion, y Olympus, y que bueno, es nada menos que contar la odisea, ¿no? En clave de ciencia ficción. Uh-huh. Y que también fueron dos novelas muy, muy exitosas.
Es increíble.
Pero cada tanto despunta el vicio.
Perdón, es increíble porque sí. En el bloque anterior Ramiro Sánchez estaba hablando de Robert Silverberg, que hizo una novela de ciencia ficción basada en el Ulises de Joyce, ¿no? Digo, ¿cómo les acerca un telépata? ¿Cómo pueden ocurrir esos trasvases, ¿no? Digamos, de usar la odisea, digamos, para hacer una ciencia ficción. Es una fantástica.
O de terror. Sí, sí, y novelas. Hyperion, que bueno, creo que en este momento se está produciendo una miniserie, hace años que se viene hablando. Otra novela destacada, antes de entrar a las que nos convoca hoy, es The Terror, El Terror, que muchos lo conocerán porque hace un par de años se hizo una miniserie.
Sí,
es una miniserie
televisiva. La comentaste vos acá.
Sí, que es muy buena, sobre basada en un suceso histórico, que es un barco que queda en los hielos polares.
Sí,
y está basada en una novela muy buena de Dan Simmons. Y a su vez Dan Simmons también se metió, por ejemplo, en una novela histórica, en una novela histórica especulativa, porque hizo un libro que se llama La soledad de Charles Dickens, donde cuenta los últimos días de vida de Charles Dickens, y el narrador de esa novela es nada menos que Wilkie Collins, otro autor ¿no? contemporáneo
sí, Wilkie Collins,
a Dickens. Así que estamos hablando de...
Y el bisturí de Darwin tiene una no sé si será del Darwin... de Charles Darwin, pero está, El bisturí de Darwin es una de las novelas, después del terror, La soledad de Charles Dickens. Hay que decir dos cosas, perdón, claro. De Dan Simmons, una que nació en el 48, que está vivo, es importante, porque siempre parece que están muertos los escritores.
Sí. es contemporáneo Stephen King, más o menos, un año más, creo que tiene un año menos.
Sí.
Está muy activo en redes sociales, sigue escribiendo novelas, no se están publicando en castellano, por esto de las modas, hoy el terror no es tanto una moda, entonces no se producen tantas novelas en nuestro idioma. La mayoría de todos estos libros los van a encontrar, si uno entra a la página de la editorial lo va a encontrar, pero en formato digital o en librerías usados suelen encontrarse. Obviamente en España está todo editado y si uno, bueno, lo consigue importado o llega, no es difícil conseguirlo, lo decimos más que nada porque a partir de esta adaptación del terror empezaron a resurgir sus novelas, ¿no? Se dieron cuenta que era un autor muy interesante. Y como veíamos con esto de la odisea, de Charles Dickens, ¿no? Es un autor muy, muy culto, muy, muy, muy preparado, muy conocedor de la cultura, y esto lo aplica al terror, con lo cual no es un terror común y barato, es un terror mucho más en la línea de lo que es King, ¿no? Un terror más reflexivo. Y bueno, y si querés comentamos un poquito qué es esta primer novela y por qué la traje.
Dale. Hablemos de esta novela de Dan Simmons que se llama La canción de Cali.
La canción de Cali fue su primera novela, publicada en 1985. Nos va a contar la historia de Robert Luxack, un periodista estadounidense que tiene que viajar a Calcuta, en la India, para investigar la desaparición de un poeta maldito, ¿no? Que desapareció aparentemente en algunos eventos medios perturbadores. Allá va a Calcuta, va a ir con su mujer, con su pequeña hija bebé, y bueno, se va a meter en un submundo donde hay un culto que adora a la diosa Kali, ¿no? Una deidad hindú asociada con la destrucción y con la muerte. Y como si esto fuera poco, en una ciudad como Calcuta en esa época, en los comienzos de los 80, le secuestran a su hija bebé. Con lo cual, lo que tiene que hacer este hombre, no solo para encontrar a este poeta desaparecido, sino para encontrar a su hija en una ciudad con otro idioma, con otra idiosincrasia y desde el punto de vista norteamericano, es realmente pavoroso, es una novela que da miedo por, más allá de si hay algo sobrenatural o no en este culto a la diosa Kali, sino por las vivencias en una ciudad abarrotada de gente, llena de basura, llena de lluvia, de smog. Bueno, Calcuta es una ciudad maldita en esta novela y es protagonista principal. Muy pocas veces en el terror un lugar ha sido tan protagonista como lo puede ser el Hotel Overlook en El Resplandor, ¿no? Es como que fuera un personaje más la ciudad.
Mirá vos. La ciudad, y digamos, estamos hablando de una cosa muy, debe ser muy agobiante, sobre todo, ¿no?
Esta novela, sí, esta novela, bueno, ganó un premio en el 1986, no quería olvidarme de esto, el premio World Fantasy Award, el premio mundial de fantasía, cuya estatuita es un Lovecraft, y se relaciona mucho, porque es muy angustiante y agobiante la novela. Cuando uno repasa qué pasaba en Calcuta en esos años, qué pasó, bueno, Calcuta había sido la capital cuando eso fue una cuando la India fue una colonia inglesa, ¿no? Luego pasó Nueva Delhi, pero ahí hubo divisiones territoriales, se enfrentaron los musulmanes con los hindúes. En el año 71 la guerra entre India y Pakistán provocó masivas migraciones de refugiados a esta ciudad que ya estaba saturada. Había tranvías que a veces andaban, que a veces no, la calle está casi todas a oscuras. Todo esto es importantísimo para lo que nos quiere contar Simmons. Esta decadencia que él cuenta de Calcuta lo llevó al punto de que lo trataron de racista por cómo él retrató a Calcuta, ¿no? Y es algo injusto, porque a veces se pone en boca de los autores lo que dicen sus personajes y lo que se vive en las ficciones, ¿no?
Claro, se toma literalmente lo que opinan los personajes, o el narrador incluso, con lo que piensa el autor, y eso es un grave error, y aparte muy escala en la literalidad.
Sí, y aparte cuando se salta con esto, porque hay algo de realidad ahí en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Occidente abandona esta ciudad, ¿no? Esta ciudad está así por las invasiones, por el dejarlo de lado, o sea, no es solamente por una idiosincrasia del habitante de la ciudad, ¿no? Nace ahí, vive ahí y trata de subsistir en la miseria como puede. El tema es que, bueno, justo en esta ciudad hay un culto satánico, digamos, un culto que no voy a develar mucho, ¿no? Y este periodista que intenta dar su punto de vista ante una situación desesperante como es una hija secuestrada. Pero esto es como si yo ahora, no sé, hiciera una película de zombies ambientada en Nueva York y me criticaran porque considero que Nueva York está lleno de zombies. Bueno, no es así. Es cierto que las descripciones son muy duras, como eran las descripciones que hacía Lovecraft de los poblados en los que transcurrían sus historias, como son las vivencias que cuenta Stephen King, que pareciera que en cada pueblo de Estados Unidos del Maine profundo hay un asesino, hay un depravado, hay lo que sea, ¿no?
Pero sí, bueno, sí.
Es lo que se sostiene esta ficción.
Uh-huh. Sí. Insisto, la lectura literal nunca la hace bien a la literatura.
No, totalmente. Y bueno, esta es una obra de terror, pero más que de terror, y es algo que vamos a encontrar mucho en el terror literario de aquella época y sobre todo en el terror de Simmons, es muy, muy atmosférica y muy ambiental. Simmons, al igual que King, se toma su tiempo en contar historias. Esto a mí siempre me gustó, porque esto no son series de televisión rápidas, ¿no? En los 80, en los 90, a nosotros nos gustaba sentarnos a disfrutar una novela donde se nos contara bien. Esto, si Simmons no se tomara el tiempo que se toma en contarnos toda la historia de Calcuta a lo largo de la novela, esto no tendría el sentido que tiene, ¿no? Lo podrían haber ambientado en cualquier otra ciudad. Y con otra deidad y no la diosa Kali, ¿no? Es esto de sentirse en una ciudad que lo va a terminar engulliendo, ¿no? Como que pensamos que no hay manera de escapar de Calcuta, ¿no? De la forma en que lo cuenta, ¿no?
Sí. Obviamente, esa es la experiencia literaria, ¿no? Por eso estamos hablando de una experiencia que es en el libro, ¿no? O sea, que no solamente tiene que ver con el argumento, sino con las sensaciones, ¿no? La opresión.
La opresión, y acá, el hacinamiento, la suciedad, el calor, el idioma que es distinto. Acá no tiene rápidamente un taxi para ir a un determinado lugar. Todo es desesperante, ¿no? Cuando él tiene que hablar con la gente para localizar pistas, todo se le vuelve en contra, ¿no? No es que es no es un héroe nuestro protagonista, es alguien que está sufriendo esto en carne propia, ¿no? Y pensar que su hija, que es apenas un bebé, está en manos de una secta que profesa este culto, bueno, es realmente, ya como dije, angustiante la situación.
Claro, aparte, digamos, ahí está la verosimilitud también de creer que existe esa secta, y para eso el horror de ir a una ciudad desconocida, digamos, ¿no? En ese sentido, me imagino yo.
Sí.
O sea, que ahí está la verosimilitud, y vos sabés, Pablo, digamos, el tema de leerlo como algo que está pasando realmente. Debe ser tremendo.
En la narración nunca sabemos si los sucesos que se ven con esta secta son paranormales o no, si hay algo fantástico. Pero en la cabeza del protagonista sí, porque no lo acompaña el entorno, ¿no? La ambientación está tan lograda, está todo, que la persona ya dice, bueno, acá va a pasar esto. No puede estar pasando porque es algo paranormal, pero está pasando porque estoy en Calcuta, ¿no? Es la ciudad que se le vuelve un enemigo. Mirá, déjame leerte nomás primer párrafo de la novela para que veas cómo es un poquito la idea de Simmons con respecto a esta novela y con respecto a esta ciudad, ¿no? El libro empieza directamente así, con lo siguiente. algunos lugares son demasiado perversos para que se tolere su existencia. Algunas ciudades son demasiado ponzoñosas para poderlas soportar. Calcuta es una de ellas. Y un poquito más adelante dice, cuando los romanos conquistaron la ciudad de Cartago, mataron a los hombres, vendieron como esclavos a los niños y a las mujeres. Eso no bastaría en el caso de Calcuta. Calcuta debería ser aniquilada. Así empieza la novela, que la cuenta nuestro protagonista, ¿no? Claro. No la cuenta Osimo, lo cuenta nuestro periodista, que es el que está recordando las vivencias que ha tenido en Calcuta.
Exacto, pero después que vemos la vivencia que tuvo en Calcuta, también lo justificamos, digamos, en el sentido, digamos, comprendemos por qué una persona está diciendo eso.
Sí, yo leí esta novela por primera vez hace muchos años, no sé, tendría 17, 18 años, y me quedé mal por lo que leí por esta ciudad. Después empecé a averiguar la historia de la isla, eso, porque digo, este lugar existe, esta gente vive así, ¿no? Es cuando se logra transmitir esa angustia ante... Cuando uno ve una película de un hecho real, de un secuestro, de algo que uno después quiere averiguar más, ¿no? Porque es la mala espina con la que me dejó Dan Simmons, lo que habla muy bien de él como autor en una novela debut, ¿no? Porque te ha contado algún fantasma, alguna historia de un asesinato, pero... Tiene esos Simmons de que profundiza mucho en lo histórico, y bueno, después hay una historia fantástica encima, ¿no? Pero el trasfondo realmente es tenebroso, como en la historia que conté del terror, que hay un hecho histórico sobre el que monta una fantasía, claro, ¿no? Una fantasía terrorífica.
Pero siempre son... Sí, pero fíjate vos, que es como decía Borges en ese sentido, ¿no? Estoy pensando en el terror, en esa miniserie, en la novela, o en Calcuta, en esto que estamos hablando de la canción de Cali, y siempre son lugares que para los lectores occidentales o están atrás en el tiempo, en el siglo XVII, o están en un lugar que es lejísimo, ¿no? ¿Me explico? Entonces como que toma esa cuestión histórica y ahí da rienda suelta a su imaginación.
Claro, aparte lo que él hace con respecto a Calcuta, yo no quiero profundizar mucho más en la novela porque dijo que la gente la lea, cuento esto para que sepan con qué se van a enfrentar, y con un autor que varía mucho, tiene hasta una trilogía policial, varía mucho de novela a novela, y realmente yo cuando lo lanzamos en la portada de un libro sé que va a ser alguien interesante y sé que va a ser una historia que va a valer, un libro que va a valer la pena comprarlo, ¿no? Habría que más adelante hacer más columnas y traer otras historias de él, porque realmente ha escrito novelas muy, 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 muy buenas. Lo que él cuenta, él no atenta contra Calcuta con respecto a los edificios o contra la cultura, sino contra la gente, la sociedad en realidad. Es un reflejo de lo que era la sociedad en ese momento y lo que es hoy también, ¿no? Porque hace poco leí un análisis que hablaba qué pasaría con esta novela si se lee hoy. Bueno, y se leía en clave del odio que destilan las redes sociales, ¿no? De todo lo que le tiraron a Simmons como racista, como en su época también se lo tiraron a Lovecraft, sin ubicarse en tiempo y lugar de cuando él escribe esto. Y en realidad él plantea una fantasía cruel, pero una fantasía en una ciudad que estaba abarrotada de gente, destruida y dejada de lado, dejada a la buena de Dios, ¿no? Después de una colonización de tantas y tantas décadas.
Es sorprendente que sea su primera novela. La segunda dice acá Los vampiros de la mente, también, que es conocida. Y que obviamente todo lo que estás hablando como lector y lo como te afectó es algo que uno le gustaría para cualquier tipo de literatura, que es la intensidad, ¿no?
Sí, vos fijate que en lo que yo conté de cómo arranca con ese pensamiento del protagonista sobre Calcuta, Él llega a la ciudad, obviamente llega de noche, en una ciudad que está inundada justo con una lluvia torrencial, le ponen un guía, un personaje llamado Krishna, ¿no? Hay también una simbología ahí, un personaje enigmático, atraviesan basurales, ¿no? Ya toda la entrada, toda la llegada ya nos predispone de una manera terrible a esta historia. Y después también se da el gusto, Simón, de profundizar en este culto a la diosa Kali, ¿no? Que si bien la parte del culto más esotérico y satánico es minoritario en la India, es lo que él explora para poder alimentar su fantasía,
exacto,
¿no?
Sí,
para
poder la parte más oscura, obviamente.
Es decir, claro, que ese caldo de cultivo que es la ciudad hace que la gente se vuelque a esta religión, por llamarlo de alguna forma, y bueno, sentirse, ¿no?, una persona de cultura netamente norteamericana en medio de este caos que era la India en esa época, en los años 80, ¿no? Es una novela que ya tiene muchos años. Claro. Pero la traigo porque suele aparecer a veces en la librería de saldos, en la librería de usados. Simon se ha reeditado mucho en forma digital. Ojalá saliera volvieran a reeditarse más libros en papel y se reeditaran algunos de los últimos, porque tiene varias novelas que no han llegado, ¿no?, al castellano. Uh-huh. Pero bueno, es una punta de lanza esto que queda hoy para que la gente se anime a leer este autor. Tiene otra novela, Fases de Gravedad, que cuenta los problemas psicológicos de unos astronautas que vuelven del espacio, ¿no? Explora diferentes temáticas, mucho más abierto en lo que respecta a los géneros que, por ejemplo, el mismo King o Barker, ¿no?, o Strauss. Uh-huh. Es un autor que se ha ampliado mucho y, bueno, ya digo, sus mayores éxitos han sido en la ciencia ficción, pero tiene estas novelas de terror como Los vampiros de la mente, que vos también mencionaste. Es una novela muy larga, pero también muy, muy buena, y que a mí siempre me gustó Dan Simmons, y bueno, no tengo más que recomendarlo.
Bueno, yo estuve, mientras estabas hablando, estuve buscando quién era el guionista de Beetlejuice, y es Michael McDowell, que es un escritor también.
Michael McDowell, que sí, lo habíamos traído también como un, sí, autor de esos años, ¿no? De esos, exacto, años que empezaron a la par de King a surgir a autores. Claro, ha pasado un poco la moda de la novela de terror hoy, ¿no?, por eso estos autores ya no son editados, ¿no? Es muy, muy difícil encontrar novelas de Barker, sí, en España, ¿eh? En América llega muy poco. Llegan en versiones importadas, ¿no?
Claro.
Simon se ha dejado de publicar a pesar del éxito que tiene. Incluso Joe Hill, el hijo de Stephen King, que lo hemos traído varias veces, sí, y que realmente ya con el nombre vende. Uh-huh. Las últimas novelas que han salido en España, yo me las tuve que hacer traer de allá, porque las publicó una editorial muy pequeña de España. Mirá, una editorial que ama el género y publica obras del género, pero ninguna editorial grande se interesó por el autor, ¿no? Es una cosa muy rara. Aunque no es raro, uno conociendo el mercado editorial sabe que hoy, por ejemplo, no sé, vende la novela nórdica, thriller nórdico, y sacamos todo lo que encontremos de thriller nórdico.
Sí, 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 no,
lo conozca nadie.
Y después, aparte, no solo thriller nórdico, sino después de escritores polacos que hacen como que sean nórdicos, digamos, ¿no? O sea, es impresionante, sí, o sea, es una hoy, moda, y o algo que sea un poco, no sé, sí, de Estonia, pero que se haga que siga la receta del, sí, thriller nórdico.
Pasó a comienzos de los 2000, Pablo, con la novela de intriga histórica. A partir del Código Da Vinci había que sacar novelas que en el, uh-huh, título tuvieran, o la palabra Da Vinci, que fuera un misterio, sí, histórico, sí, ¿no? Sí, de la Edad Media, de los, uh-huh, de los curas, de los templarios, etcétera. Uh-huh. Y ahora está muy de moda la novela entre que mezcla un poco el thriller con el terror, tipo, por ejemplo, una que salió, ahora no me acuerdo, bueno, había una muy famosa que es La Chica del Tren, que hizo la Emily Blunt, a partir, sí, sí, de La Chica del Tren, uh-huh, sí, que es una muy buena novela, yo la he leído, pero se busca replicar. Yo veo que todas las editoriales intentan títulos, claro, parecidos.
Lo que me sorprende,
pasan dentro de una familia.
Uh-huh. Lo que me sorprende un poco para ir cerrando la columna, pero te lo quiero hacer el comentario, sí, es que Dan Simmons, con toda esa vasta trayectoria que tiene, no ha sido muy adaptado al cine, ¿no? O al streaming, en este caso, ¿no?
No,
solamente tiene
poco,
el terror, y la una parece ser de Bradley Cooper, que estaba buscando, que es la de, ay, dice acá por lo menos,
sí, una
Hyperion,
creo que es una de las publicidades,
la saga Hyperion,
sí, pero Hyperion nunca se hizo, ¿eh? Hace 20 años que se van cayendo los proyectos y nunca se logra concretar. Es una,
okay,
es como para que tengas una idea, es como adaptar Dune, ¿no?
Claro,
una cosa que se viene hablando y hasta que, sí, no la agarre alguien muy que poderoso, es muy, exacto, complejo, y es muy filosófica. Es una novela muy filosófica.
Ah,
así que es una adaptación muy difícil.
Está en Wikipedia.
Ha sido muy poco adaptada, pero...
Sí, sí, sí. No, pero perdón.
Sí, ¿me decías?
No, acá en la Wiki dice que en el 2009 fue el primero a intentar adaptar a la saga Hyperion. En el 2015 Bradley Cooper estaba al frente del proyecto, pero claro, no salió nada de eso. De Hyperion no salió nada, claro.
No salió nada. Uh-huh. Todos se han caído y cancelado.
Sí, para
eso. No ha tenido suerte con eso. Decimos, salvo con el terror, que le fue muy, muy bien. Uh-huh. De hecho, esa serie continuó adaptando otras historias que no son de él, pero pegó muy bien la premisa, y la serie de terror va a tener una tercera temporada ahora con historias, buenas, similares.
Bueno,
pero bueno, él mientras tanto sigue escribiendo, y bueno, que se tope con una novela de Dan Simmons, que le dé nomás, y se arranca con La Canción de Cali, y bueno, va a arrancar con un muy buen autor de terror y una muy buena novela.
Muy bien, Dan Simmons es el autor recomendado en Un Millón de Umbrales. Ricardo Ruiz, te mando un gran abrazo, que tengas un buen fin de semana, amigos. Se terminó la máquina, El lunes seguimos aquí por Radio Cultura a partir de las 18 horas. Que lo pasen muy bien.